Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Memoria de Elche, de la Cátedra Pedro Ibarra, en Radio UMH. Hola, yo soy Gema Rubio y me acompañan Laura Labañera.
Buenos días, Gema.
Triana Rubio.
Hola, buenos días.
Y en los controles, Martín Gil.
Cada 15 días en este programa os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández.
Y de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web, www.elche.me.
Hoy nos visitan dos colaboradores de la Cátedra Pedro Ibarra, que nos van a contar qué trabajos de investigación realizaron para el archivo digital que podéis ver en www.elche.me. Está con nosotros Emilio Martínez Salazar y Daniel González Pellegrín. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días, Gemma.
Bienvenidos a Memoria de Elche.
Gracias. Muchas gracias.
Emilio José Martínez Salazar es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante. Tiene un máster en formación de profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y bachillerato por la UMH y actualmente está acabando los estudios de licenciatura en Periodismo por esta misma universidad. Asimismo, es autor de la investigación titulada Campañas Electorales y Publicidad Política en Elche, de 1977 a 2011. Respaldada por el Instituto de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación de Alicante. Emilio José está inscrito en el doctorado en nuevos modelos periodísticos de la UMH y en mayo defenderá su proyecto de tesis doctoral. Y Daniel González Pellegrín es licenciado en periodismo por la Universidad Miguel Hernández. Durante la carrera realizó prácticas en la radio universitaria como conductor de un programa de entretenimiento, Telepatía. En lo profesional ha trabajado en medios como Libertad Digital Televisión, el diario Información de Alicante y Teleelch, como redactor de contenidos. En 2011 recibió una beca de la Cátedra Misteri de Elche para la realización del proyecto titulado Reconstrucción Oral de la Historia del Misteri, mediante entrevistas a los protagonistas del drama asuncionista. Un año después, la Cátedra Pedro Ibarra le ofreció la posibilidad de realizar las biografías de todas las personas que han participado en la festa en los últimos años. El año pasado inició el programa de doctorado en nuevos modelos periodísticos de la UMH, que se encuentra realizando en la actualidad. La Universidad Miguel Hernández de Elche constituyó en 2009 la Cátedra Pedro Ibarra, con el objetivo de fomentar e impulsar la investigación sobre la ciudad de Elche. Su objetivo es mejorar el conocimiento sobre nuestra ciudad, y para ello está este archivo digital de Elche. Cualquier ciudadano puede contribuir remitiéndonos la información que considere de interés, tanto fotos como biografías. Y vosotros, Emilio y Daniel, ¿por qué habéis colaborado o colaboráis con la Cátedra Pedro Ibarra?
Bueno, yo empecé, si no me equivoco, en 2010, finales, mediados, no sé seguro, por petición de su director, de Miguel Ors, que me invitó a ello, me sugirió que entrevistara a aquellos políticos que habían participado en la transición de Elche, y que de ahí pues siguieran adelante entrevistando a los políticos que en las sucesivas mandatos, en los sucesivos, las sucesivas corporaciones habían ostentado algún cargo público. Y yo, que siempre me ha interesado el tema de la política y el tema de la historia, lo vi como un proyecto súper ilusionante y desde entonces en ello estoy.
¿Y Daniel?
Bueno, yo, como has comentado, Gemma, empecé con una beca de la Cátedra Misteri de Elche realizando entrevistas a los protagonistas de la festa, tanto cantores, tramoyistas, gente de sastrería, peluquería. Bueno, y a raíz de ese proyecto, Miguel Ors, el director de la Cátedra Pedro Ibarra, me comentó la posibilidad de poder hacer esas fichas biográficas de los protagonistas de la festa, y desde hace un año aproximadamente estoy junto con Emilio y otros compañeros pues realizando esa colaboración y subiendo esas entrevistas a la web con su fotografía, para que todo el mundo pues pueda acceder a ellas y pueda ver quiénes son los protagonistas de la festa, quiénes son los que están arriba subiendo y bajando las maromas de la Mangrana, además de los cantores, que son los más conocidos.
Uh-huh. Emilio, ¿en qué consistió tu trabajo?
Pues como he dicho anteriormente, consiste básicamente, hasta la fecha, lo que he venido haciendo es selecciono un político, intento seguir un orden cronológico, así que empiezo por el año 79, que es cuando se constituyó la primera corporación democrática en Elche y en toda España, y selecciono un político que haya ostentado un cargo en ese mandato. Investigo sobre él. Lo que hago es, pues principalmente acudir a las dos hemerotecas de aquella época y que todavía siguen vigentes, la de La Verdad y La Información. Pregunto también a su entorno, a periodistas, a empresarios que me comenten algo sobre él, y luego ya paso a realizar una entrevista que puede durar pues de las más cortas 45 minutos a dos horas, o incluso se ha tenido que hacer con días alternos porque da mucho de sí. Y luego ya con esa entrevista hago un breve resumen para la biografía, que es lo que finalmente se puede ver en la página web. Y con esa biografía intento subir también el audio para que todo aquel que quiera escuchar la entrevista pueda escucharla sin ningún problema. Y fotografías, una fotografía reciente de ese personaje que normalmente ya pues tiene una cierta edad avanzada. Y también intento jugar con esa fotografía y con una fotografía de aquella época, ¿no? De cuando salían en aquella época los periódicos, un poquito de manera así entrañable para que se vea la diferencia del paso del tiempo y cómo ha cambiado ese personaje en concreto.
¿Y tú, Darío?
Bueno, yo muy parecido a lo que ha comentado Emilio, yo también realizo entrevistas a los protagonistas, la duración también oscila entre media hora y hora y media. La gente más veterana, lógicamente, tiene más cosas que contar, más anécdotas, y la verdad es que es bastante enriquecedor todo lo que nos cuentan, y a raíz de eso, pues efectivamente, creamos esa ficha biográfica y la subimos junto con su fotografía a la web.
Y Emilio, ¿por qué elegiste este tema de investigación?
Pues lo elegí porque conocía a Miguel Ors, al director de la cátedra, antes de que se constituyera la misma. Ya lo conocía del CEU, de cuando yo ahí acudía de vez en cuando. Sí, acudía por... No, es que mi madre trabajaba en el CEU antes y acudía de vez en cuando a comer con ella, y ahí es cuando hablaba yo con Miguel.
¿Vale? Ah, vale, para que
claro. No, si te has extrañado a ti, imagino que a los oyentes también. Y de ahí ya él vio mi inquietud por el tema de la política y la comunicación, y entonces ya cuando volví de un viaje a China, que estuve unos meses viviendo allí, él ya me lo propuso, me dijo: ¿qué te parece interesante este tema de entrevistar a los políticos locales? Y si puedes constituirlo como tesis doctoral para un futuro, pues mata dos pájaros de un tiro. Y digo, pues la verdad es que no lo había pensado, no sabía la existencia de este proyecto, que la verdad es que era reciente, y me parece muy apasionante, así que...
O sea, él tuvo la culpa, ¿no?
Parte. Sí, él me incitó y él es el culpable de que esté pringando.
De que estemos
aquí.
Con
mucho gusto.
Cuéntame tú, Daniel.
Bueno, pues igual que Emilio, el impulsor fue Miguel Ors. Me daba clase de historia del periodismo, creo que en tercero de carrera o cuarto, ya no lo recuerdo, pero bueno. Y nos comentó en este caso que había la posibilidad de presentarse a la convocatoria de unas becas, que en este caso daba la cátedra Misteri. Entonces yo, junto a un compañero, mi compañero Adrián Egea, nos presentamos a esa solicitud de beca, nos la concedieron y empezamos a realizar esas entrevistas. Entonces, pues llevamos un año y medio, dos de entrevistas, cuando la cátedra Pedro Ibarra sacó sus becas, y en este caso pues había que aprovechar, coincidimos Miguel y yo, que había que aprovechar ese trabajo que ya se había hecho para rentabilizarlo y para poder subirlo a la cátedra y que también estuviesen pues los protagonistas en la cátedra Pedro Ibarra. Aquí lo que ocurre es una circunstancia un poco especial, que es que al tener, como sabéis, la página de Misteri, una página web propia, pues lo que se va a hacer es, si no recuerdo mal, dentro de un mes, me parece, cuando se haga una renovación de la página, se van a subir los audios a la página de la cátedra Misteri. Sin embargo, las biografías seguirán en la cátedra Pedro Ibarra, porque creemos, entendemos que no tiene sentido que estén duplicadas. Entonces se vinculará de alguna forma para que la gente que se meta en la Pedro Ibarra pueda acceder al audio de la Misteri, y viceversa. Gente que vaya a la cátedra Misteri a escuchar esa entrevista pueda ir y ver la biografía del personaje en la Pedro Ibarra.
¿Habéis encontrado algún dato curioso o alguna persona que os sorprenda por su vida?
Sí, muchas veces, la verdad, porque yo recuerdo con mucho cariño, bueno, muchas entrevistas, pero una de ellas fue a un concejal de la primera corporación, del que yo disponía, la verdad, de pocos datos, no había tenido mucho juego, no tenía en ese momento ningún cargo, ninguna competencia en el ayuntamiento, entonces no salía mucho en prensa. Entonces, cuando voy a entrevistarlo, resulta que sigue siendo un apasionado del franquismo, por así decirlo. Es franquista declarado, ¿vale? Y antidemocrático, también lo dice, pero pero con mucha honra. Entonces, claro, yo era de las primeras entrevistas que hacía y claro, recuerdo que en aquel momento justo todavía no había empezado la licenciatura, el segundo ciclo de periodismo, y también las primeras entrevistas que hacía en mi vida, ¿no? Entonces yo iba un poco de pipiolo, ¿no? Por así decirlo. Y me cita en su despacho, tenemos 2 horas de conversación súper interesante y al final de la entrevista, ya para culminarla, me pide que le ayude a colgar un cuadro de Franco en el este. Y si lo ponía ahí o ahí. Entonces ya le di mi opinión y claro, yo no...
¿Te hizo caso?
No lo sé, no lo colgó en ese momento. Me dijo dónde quería ubicarlo y me dio su opinión y tal. Entonces nada, luego ya hice constar de la biografía, se la enseñé a él primero para que no hubiese ningún problema, me dijo que todo estaba de acuerdo, todos los datos, había participado en el movimiento, había tenido cargos con el franquismo aquí en Elche y tal, y nada, y todos contentos, y la verdad es que interesante.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo en mi caso he entrevistado a gente, como podréis entender, de todas las edades, desde personas de 85, 90 años que llevan toda la vida en el Misteri, que hasta gente joven con 20 años acaba de entrar como oyente en la capella, y por supuesto tramoyistas, que por cierto los tramoyistas es un colectivo que, bueno, pues son los grandes olvidados, ¿no?, del Misteri, porque nadie reconoce la labor. Saben que hay gente que está arriba con los aparatos aéreos, pero realmente no saben qué consiste su trabajo más allá de subir y bajar las cuerdas.
Y eso que están pendientes de la seguridad de los que suben.
Exactamente, sin los tramoyistas no hay Misteri, es decir, la gente que está en el torno, la gente que está velando por la seguridad, cambiando a los ángeles, toda esta gente no es conocida. Entonces ese trabajo, el trabajo de la cátedra, de alguna forma viene a homenajearlos, ¿no?, a hacer un homenaje a esa gente que está trabajando todos los meses de agosto y en las representaciones extraordinarias de noviembre, octubre-noviembre, cada 2 años, y que, bueno, que sin ello no sería posible. Entonces yo me he encontrado pues de todo, gente muy mayor que nada más mencionarle o a mitad de entrevista, cuando estamos ya hablando de la Virgen y de sobre todo momentos emotivos como la coronación, pues que se emocionan. Entonces realmente es algo bastante bastante bonito, ¿no? Y poder hacer una entrevista de esas características, la verdad que a mí me enorgullece. Y luego pues gente más joven, pues que acaba de entrar a la capella y bueno, están de oyentes, no tienen una biografía extensa porque acaban, pues nada, tienen, a lo mejor han salido una vez en la judiada o en el apostolado, ¿no? Porque en teoría tienes que hacer un paso previo, ¿no? No todo el mundo es capaz de entrar en el apostolado, como por ejemplo el maestre de capella, José Antonio Román, que entró directamente como Santo Tomás. Entonces, pues bueno, no todo el mundo tiene esa voz.
Es una excepción, ¿no?
Sí, se podría decir que sí. José Antonio Román, bueno, que también tuve la suerte de hacer su biografía, pues bueno, es vamos, un experto en la materia, es un profesor de canto buenísimo, como persona además en la capella se le quiere mucho y esperemos que siga muchos años. Y bueno, anécdotas muchísimas, gente pues que, no sé, que pues el primer entrevistado, por ejemplo, recuerdo que fue Antonio Díez Cobes, que lo apodan el Chaques, y que está siempre en la casa de la festa jugando la partida de dominó con los amigos, y gente ya pues que lógicamente está jubilada de sus trabajos, pero todavía siguen cantando en los conciertos de la festa. Y bueno, te cuentan un montón de anécdotas de cuando no era tan profesional, porque ahora el Misteri sí que es cierto que se busca la profesionalización, que haya más calidad vocal. Antes a lo mejor se cantaba más con el corazón, como bien dicen algunos, y ahora pues realmente tienen que acudir a los ensayos y, en fin, perfeccionar mucho. Y bueno, hasta gente pues que, pues eso, que no tiene una gran trayectoria, pero que quieren, porque su familia ha participado o porque les interesa la música, pues colaborar. Y la verdad que de todo, la familia de la festa es muy peculiar y muy especial también.
Bueno, Gemma, cuéntanos sobre tu trabajo para la cátedra. ¿Qué hiciste?
Bueno, yo también hice un trabajo y el mío consistió en hablar, en investigar sobre las masas corales, las orquestas y las bandas de música de aquí de Elche. Y yo me encontré pues con que empecé la investigación desde 1900 y la implicación que tenía la gente con las masas corales, porque la gente trabajaba en fábricas de calzado y salían muy muy tarde después de su jornada laboral y se iban a cantar y era algo como que les motivaba para seguir, como quien dice, en su vida, ¿no? Y también todos los cantantes de las eran tratados como si fueran héroes, porque como cuando participaban en muchos concursos, salían a Alicante, a las poblaciones que hay alrededor a cantar, y si iban a algún concurso y ganaban, pues luego lo recibía todo el pueblo de Elche en la estación de ferrocarril, acudían a felicitarles,
a celebrarlo,
sí,
¿no?,
a celebrarlo, y era como lo más de aquí de Elche, cantar en un coro, y los cantantes de coro muchas veces también cantaban en el Misteri.
Sí, han sido la cantera del Misteri. Antiguamente, pues corales, la coral ilicitana, mis cantores, trovadores del Palmeral, gente que participa en las corales, es de la que se nutre el Misteri.
Aquí en Elche siempre ha habido mucha afición al canto. Sí. Pero es que, claro, a partir de la Guerra Civil ya todo cerraron muchas y luego fue muy difícil volver a lo mismo. Bueno, ahora hacemos una pausa que solo durará un anuncio y volvemos con la sección Este nombre me suena, de Triana Rubio. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. ¿Y quién es Alberto Asencio González, Triana?
¿Os suena el nombre de Alberto Asencio? Una calle de Elche por la que seguramente habréis pasado lleva su nombre. Alberto Asencio nació en Elche el 2 de agosto de 1894. Tras pasar unos años en el negocio familiar, hacia 1910 comenzó a trabajar en algunas de las fábricas de alpargatas de la ciudad y después en la Caja de Ahorros y Monte de Viedad de Elche. Durante los años 20, el empresario intervino en diferentes actividades culturales y deportivas. En esta misma época, se incorporó a la organización de la Festa. Más tarde, pasó a formar parte de la Comisión Popular de las Fiestas en honor a la Virgen de la Asunción, que se constituyó para celebrar la Festa de aquel año. Entre 1932 y 1935 se encargó de la secretaría de este organismo, que se hizo cargo de las festividades cívicas y religiosas que giraban alrededor del Misteri. Cuando terminó la Guerra Civil, Alberto Asencio se integró en la Comisión Restauradora de la Iglesia de Santa María y de las Fiestas de Agosto. En los primeros años de la década de los 50, Alberto compaginó esta intensa tarea cultural con las actividades vinculadas a la organización de la Festa, tras la creación del nuevo Patronato Nacional del Misterio de Elche. El empresario estimuló otros proyectos culturales unidos a la divulgación del Misteri, como la publicación de la primera guía para los espectadores y la edición de un disco con una gran parte de los cantos de la Festa. En la década de los 60, continuó incansablemente con la tarea de difundir la Festa y en 1962 destacó su intervención en el acto de exaltación del drama asuncionista que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Barcelona. A los pocos días de concluir las celebraciones de ese centenario, le sobrevino un infarto que le obligó a alejarse de la vida pública durante varios meses. Queda constancia del gran pesar que causó esta circunstancia entre los cantores de la Festa, con los que nuestro personaje mantenía unos estrechos lazos de afecto y estima. Al año siguiente le fue impuesta la medalla al mérito turístico. La muerte sorprendió a Alberto Asencio 3 años más tarde, el 3 de noviembre de 1970, cuando colaboraba en la preparación de otra conmemoración unida a la tradición religiosa de la ciudad, el sexto centenario de la Venida de la Virgen. Tal como expresaron los medios de comunicación locales, la muerte de Alberto Asencio produjo una gran conmoción en la vida social ilicitana. Pocos meses después, el Ayuntamiento de Elche lo declaró hijo predilecto a título póstumo. Esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Os recuerdo que cualquiera de vosotros que tenga una foto histórica sobre Elche o la biografía de algún familiar la puede enviar y se añadirá a nuestro archivo digital. Bueno, ¿vosotros habéis subido algún material de vuestra familia?
Bueno, yo en mi caso no he subido ningún material, ni fotográfico, ni sonoro. Pero sí que es verdad que a raíz de una fotografía publicada de una escuela infantil, de Don Lorenzo de la Riva, sí que sale mi padre. Sale mi padre cuando tenía 6-7 años y Miguel Ors me lo comentó porque lo conocía. Entonces se la revelé y se la di, la verdad que le gustó mucho. Pero bueno, yo en mi caso particular no he subido ninguna. Creo que en el caso de Emilio sí.
Sí, sí, yo la verdad es que uno de los trabajos que más me siento orgulloso es la de la biografía de mi bisabuelo, Andrés Salazar Albaladejo, ¿vale? Por si alguien la quiere buscar. Porque
repite bien el segundo apellido, por si acaso.
Albaladejo.
Bien Albaladejo, dicho.
Señores. La buscaremos.
No fue hace mucho cuando la hice, pero fue el proceso, ¿no?, de la creación de la biografía lo que me resultó muy bonito, por un lado, porque yo sabía que mi abuela había participado en la guerra, pero ese era un tema un poquito tabú, ¿no?, aquí en la familia. Pero ya me enteré entrevistando a mi abuelo, que participó en el batallón de Elche, ¿vale?, y que luego pasó un drama considerable porque estuvo preso, pasó por 4 cárceles de la ciudad, incluida la del Palacio de Altamira, que como sabéis sí, se reconvirtió en aquel momento para los presos. Y luego que, por ejemplo, durante esos años, estuvo unos cuantos años encarcelado, hizo amistad con uno de los carceleros, al que luego, cuando ya salió de prisión, ayudó mi bisabuelo a este carcelero porque se había quedado sin casa y lo ayudó a buscar una casa, un trabajo. O sea que se mantenió ahí, se mantuvo una amistad muy, muy bonita entre ellos. Y sobre todo me gustó mucho de la biografía que luego al subirla, familiares míos pues me dieron las gracias como si hubiese hecho un acto, ¿sabes?, súper importante. Yo dije, solamente había entrevistado a mi abuelo y lo había plasmado en la biografía, pero toda mi familia me dio la enhorabuena porque quedaba constancia de su paso, ¿no?, que es lo que se trata con la cátedra de Elche.me, sí, sí. Que reconocer a los ilicitanos que están vivos o que han vivido y de esta manera que perdure en la memoria, ¿no? Y eso es algo precioso.
Sí, luego la historia está chula. A continuación, Laura La Bañera nos presenta la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. ¿Qué fotos nos vas a contar hoy, Laura?
Hoy traigo fotos que se han subido en los últimos días a la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Las fotos de hoy son de temas muy variados, como por ejemplo obras de teatro o fotos del Puente de Canalejas, con motivo de la celebración de su centenario. Una de las obras teatrales que se observa en una de las fotos es el libreto de Claveles Rojos, de Ramón Brotons, con música de Luis Gómez. Claveles Rojos es el título original de la obra, pero se cambió en la hora del Ángelus, porque el autor no quiso líos en la posguerra, aunque el libreto se encuadernó en los años de la Segunda República en la imprenta La Gráfica. Otra de las imágenes que encontramos es otra obra de Ramón Brotons, El Rayo, juguete cómico en un acto y prosa. Esta obra se estrenó el 8 de marzo de 1932 en el Teatro Llorente con un éxito extraordinario. Otra obra de Ramón Brotons también fue El novio de la Manolica. Esta obra fue una comedia en prosa que se estrenó el 17 de marzo de 1931. También, con motivo de la celebración del centenario de la construcción del Puente de Canalejas, se han subido fotos realizadas por Formigó de este puente, como por ejemplo una imagen de 1960, de unos motoristas de la Policía Municipal subidos en una moto Elig, que se fabricaba aquí, en Elche. Por último, otra imagen, la de un carro cruzando el puente. En 1953 era habitual utilizar el carro para ir a la faeneta o a la casa en el campo. En la foto se aprecia que la señora lleva puesto un delantal, una prenda femenina que no se solían quitar nunca. Y había delantales para las faenas domésticas y los que se ponían para sentarse en la puerta de la casa para tomar el sol. También quiero añadir que han organizado una exposición de fotos junto al puente y os animo a que la veáis.
Muchas gracias. Volvemos con nuestros invitados, Emilio José Martínez Salazar y Daniel González Pellegrín, colaboradores de la Cátedra Pedro Ibarra. ¿Tenéis algún proyecto o algún trabajo que vais a colgar próximamente en el archivo?
Pues yo ahora mismo la verdad es que lo tengo un poquito parado. Sí que he realizado alguna entrevista, pero de momento no he tenido tiempo de subirla porque ando con otros proyectos. Pero como ya dije anteriormente, iba a intentar transformarlo en tesis doctoral todos estos testimonios unidos a otro tipo de metodología. Pues seguramente en los próximos meses acabé subiendo bastantes de un tirón, pero de momento poquitas.
Estaremos pendientes también.
Bueno, yo en mi caso creo que son 85 las biografías que he subido en este último año, como ya digo, de los cantores. No son los que están ahora en la capilla actual, sino de cantores que ya no participan, y lo mismo con los tramoyistas y con gente de sastrería, peluquería, colaboradores también. Están ahí metidos. Pero sí que continúo con esta labor porque, casualidades de la vida, igual que Emilio, estamos en el mismo programa de doctorado y, pese a no ser la misma temática, pero yo también voy a hacer una tesis doctoral relacionada con el Misteri. Y bueno, todas estas entrevistas, pues por supuesto que me sirven como base bibliográfica, como fuentes orales, y continuaré pues realizando entrevistas a todas las personas que me puedan aportar algo y, por supuesto, subiendo la biografía a la web de la cátedra elche.me.
A continuación, la sección música de ayer y hoy, con Laura. Laura, cuéntanos qué canción vamos a escuchar.
Hoy os presento De l'aigua dolça venim, y como otras canciones que ya hemos escuchado, está recogida en el disco del grupo Coral Jovenívola.
Volvemos con nuestros invitados, con Emilio y con Daniel. ¿Recordáis lo primero que subisteis a la web, vuestro primer trabajo?
Bueno, pues yo lo he comentado antes, fue a la biografía de Antonio Díez Cobes. Fue una de las primeras, no sé si la primera, pero una de las primeras, porque es verdad que el primer día subí 4 o 5 biografías de golpe, pero bueno, recuerdo la suya, especialmente por la profesión que tenía, ¿no? Porque él era matarife, ¿no? Algo que hoy día pues ya no es habitual. Y bueno, desde entonces he realizado, como digo, 85, y la última ha sido a Francisco Javier García Mora, que es también miembro del patronato y presidente de la Semana Santa Ilicitana. Entonces, en ese periodo de tiempo, calculo que unas 85 biografías y las que quedan.
Pues yo, igual que Daniel, una de las primeras, la que os he comentado antes, del concejal franquista que participó en la primera Corporación Democrática, y otra por citar, por ejemplo, alguien que parecía que se le estaba acabando la vida política, que era Antonio Torres, que es que cuando yo lo entrevisté era diputado autonómico y llevaba ya unos 20 años de su vida en la política. Entonces yo hicimos un repaso a su trayectoria como concejal, como luego político del Congreso de Diputados durante el 23F, con anécdotas muy importantes, y luego ya como se dejó la política, volvió a su trabajo como docente, luego volvió a la política. Y claro, y yo pensaba que con la legislatura que acababa, cuando yo lo entrevistaba, pues ya su biografía estaría completa, pero resulta que en la actualidad es portavoz de las Cortes Valencianas por el PSPV-PSOE, y eso es otro aspecto que me da pie a hablar de ello, ¿no? Que muchas biografías luego tienen que ser actualizadas, porque nosotros metemos unos datos, pero pasa el tiempo.
Claro.
Y yo acabé con este hombre diciendo que era diputado autonómico y resulta que ahora también es portavoz. Entonces, son aspectos importantes, sí.
Bueno, pues esperamos que os haya gustado nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Emilio José Martínez Salazar y Daniel González Pelegrín, colaboradores de la Cátedra Pedro Ibarra.
Muchas gracias.
Seguiréis colaborando, ¿no?
Por supuesto, y animamos a todo el mundo que quiera que colabore. De verdad, que merece la pena, cualquiera.
Nos encontramos en el siguiente programa de Memoria de Elche, con Triana Rubio.
Hasta el próximo programa.
Laura Labañera.
Hasta la próxima.
Y en los controles, Martín Gil. Y conmigo, Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.